Bueno, ahora hablaremos de la Guardia Civil, con guardias civiles, historias de la Guardia Civil a partir de las 10 de la mañana. Aquí está otro de los guardias de tráfico de este programa, es Antonio Naranjo. Naranjito III, buenos días.
Buenos días, Mito. ¿Qué tal estás?
Pues viviente, como siempre.
Y desayunando piña. Tenían que verlo los oyentes.
Sí, es que...
Los mitos desayunáis piña.
Sí, una cosa ligera y frugal. Yo no soy hombre. Además hay que mantener el tipo.
Para absorber grasas.
Sí, exacto.
Y tristeza.
Y expulsarlas, sí.
La piña absorbe grasa, eso dice.
¿Tú también le das a la piña, Ignacio?
No, pero para desayunar no, pero me gusta sí comerla. Sí.
Madre mía. ¿Cómo está?
Voy a imitar al mito.
Es muy digestivo.
No, de desayunar café con piña. Sí,
eso es. Sí.
Luego os traigo yo un tupper de callos, que es lo que hay que desayunar. Bueno, Carlos, que la audiencia se despide de Alfredo Pérez Rubalcaba. La verdad es que conforta ver que hay personas que despiertan bastantes consensos, ¿no? Y que las luces pues destacan sobre las sombras. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Carmen desde Leganés.
Estoy triste. Creo que se ha ido una persona honrada, porque creo que no tenía maldad para nada, ni corrupto, ni nada. Era una persona excelente.
Hombre, yo corrupto, desde luego, no, nunca se le... Habrá maldad cuando quería, podía tener, ¿eh?
Sí, sí. Iba en el cargo. Colmillo tenía, pero es verdad que la honradez la demostró durante toda su vida. Cuando terminó su fase política, volvió a dar clases en la facultad y allí le ha pillado la muerte, ¿no?
Ana María, que es vecina, era vecina de Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que se cruzaba con él en Majadahonda y, bueno, nos lo cuenta ya mejor.
Mi más sentido pésame para la familia del señor Rubalcaba, vecino de Majadahonda, con el cual coincidía en más de una ocasión y yo habitualmente pasaba delante de su casa y coincidíamos bastante. Siento muchísimo el fallecimiento del señor Rubalcaba. Hoy, de hecho, después de enterarme de la noticia, he cambiado ya la ruta. Ya no he pasado delante de su casa porque el vacío cada vez que pase va a ser enorme.
El propio Rubalcaba, Carlos, lo ha recordado tú, dijo aquella frase de "en España se enterra muy bien" y parece que no se pueden criticar algunas cosas, no la persona, pero sí el legado. Y nos ha mandado un mensaje una víctima del terrorismo, Javier, desde Málaga, bueno, que pone un poco el contrapunto a todas las loas.
Y a mí me gustaría que si preguntarais a personas afectadas, a personas afectadas por el terrorismo, a personas como yo, por ejemplo, o a otras personas como policías, como gente, en fin, que os dijeran exactamente lo que pensaban de este señor en su momento. Desde luego, no tengo ningún buen recuerdo de esta persona. Yo lo siento, pero no soy de los españoles que hacen bueno al que se ha muerto.
Y si te parece uno más para cerrar este capítulo, nos lo manda Álvaro desde Euskadi y, alabando a Rubalcaba, bueno, pues pone el acento en lo que él cree que ha sido una cierta explotación desde el gobierno, desde Pedro Sánchez, de la figura del exvicepresidente.
Buenos días. Todos mis respetos hacia Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora bien, ayer en el mitin que dio Carmen Calvo se me caía la cara de vergüenza, gritando y aprovechando y sacando el nombre de su compañero Alfredo, que tan afectada estaba. Que va por ti, va no sé qué, arengando, poniendo a Alfredo ahí. Bueno. O sea, una exageración, sobreactuación. Bueno, madre mía.
Esto lo ha visto mucha gente,
sí,
Carlos.
O sea, de la sobreactuación ha sido evidente, ¿no? Evidente. Me ha llamado a mí la atención, quizá en las condolencias, el calor de un hombre que tiene fama de ser un hombre no excesivamente cálido, tampoco muy frío, como Mariano Rajoy, que ha sido...
Con su mujer fue, además.
Sí, con su mujer, efectivamente. El hecho de que José María Aznar solo emitiera una nota de condolencia formal...
Al parecer estaba de viaje, ¿eh? Eso es lo que me han contado a mí en Estados Unidos, sí.
Pues bueno, podría ser eso entonces, ¿no?
Sí, él está en Estados Unidos, sí.
Sí, entonces puede ser eso porque, hombre, algunos interpretaban que Aznar
después del gobierno 14,
que nos mienta, era difícil que tuviera...
Pero Rajoy es verdad que había desarrollado con él una amistad, ahora se dice la palabra cómplice, ¿no? Pero sí, es verdad que había un entendimiento importante, que echaban muchas tardes y muchos ratos juntos charlando. Y es verdad que se entendían bastante bien. Y además, eso le pasó también a... Eso creyó Rajoy que le iba a pasar con Sánchez y lo engañó. Y lo engañó de Rubalcaba. Y mira que tenía fama de maniobrero con Rajoy. No lo engañó nunca.
¿Sí? No, es verdad. Bueno, hay que recordar un poco que el inicio de lo que estaba llamado a que Rajoy heredara al gobierno de Aznar y, bueno, por los, el atentado, la masacre islamista y la gestión de todo aquello, pues el episodio de Rubalcaba no fue especialmente feliz. Hay que recordar que no queremos un gobierno que nos mienta, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo es verdad que los dos, tanto Rajoy como el propio Rubalcaba, han adquirido una cierta relación e incluso amistad por dos cosas. Negociaron muchos temas juntos. Cuando era ministro de Educación Rajoy, y luego sobre todo una operación de Estado como fue la abdicación del rey. En esa fue clave, y luego los dos que son grandes futboleros y grandes lectores de Marca, y eso siempre une bastante al final de las vidas, si se me permite la ironía, ¿no?
Pero ¿no os ha llamado la atención la ausencia de Vox, sobre todo alguien como su líder Santiago Abascal, que ha sufrido el terrorismo tan de cerca?
No me ha llamado la atención, bueno, se han retratado muy bien.
Pero hay que, vamos a ver, hay que entenderlo también, y el oyente hacía, no, quiero decir que enterramos muy bien, pero no olvidemos también un episodio de los últimos, la gestión de como ministro, que fue el tema del Faisán, el célebre chivatazo, es decir, aquel fue un episodio muy muy triste, y que a muchas víctimas del terrorismo les lo dio de forma tremenda, y eso hay que ponerlo y subrayarlo también. Es decir, yo creo que las luces de Rubalcaba son mayores que las sombras, y aquí lo hemos dicho, pero hombre, también esos episodios, hay un sector de la población que los tiene Rubalcaba, en carne viva, y sobre todo cuando ha sufrido el zarpazo del terrorismo, ¿no?
Rubalcaba tenía tres sombras claras: la actuación en los días posteriores al 11M, que no fue solo la frase de merece buenos días, no nos mientas, fue como aprovechó la información del aparato de interior que habían dejado los socialistas en la policía, en la Guardia Civil, para controlar una información mientras el gobierno se despistaba. Esto fue otra historia.
Pero a la inversa se puede decir que el mismo aparato de información estaba al servicio del gobierno de Aznar.
Efectivamente.
Utilizó, manipuló, podemos...
Después el Faisán, bueno, claramente. Y luego hay un aspecto de Rubalcaba que a mí es un error político, pero que a él le parece un acierto, pero que a algunos nos parece que fue un destrozo importante para España, que es la LOCSE. Haber alumbrado la ley de educación.
Eso da para un libro de texto. Vamos a avanzar con la preguntita al Herrera. Te la hago yo en nombre de Juan Carlos desde Valladolid. Carlos, ¿no crees que los Rubalcaba que quedan en pie se han entregado finalmente a Sánchez y ya nadie se atreve a decir lo que él decía del PSOE y los pactos?
Hoy escriben Santi González y Ignacio sobre eso en sus columnas, ¿no? Firmo bastante las dos. La de Santi, lo que viene a decir, de alguna manera, él lo pone también en boca de un socialista del Antiguo Testamento, ¿no?
Frase de Rubalcaba, por cierto, del Antiguo Testamento.
Sí, Antiguo Testamento. Sí, bueno, están contentos con que haya ganado Sánchez, porque evidentemente lo están. Prefieren que haya ganado Sánchez que otro, ¿eh? Pero ellos saben que ya con Sánchez no tendrán nada que hacer. Nada que hacer. Es decir, ahora mismo el nuevo socialismo, ante el viejo socialismo, las figuras de Guerra, de González, de Pérez Rubalcaba, es decir, son figuras, estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo con ellas, pero tienen una solidez extraordinaria. Ahora la contraposición es Adriana Lastra y Ábalos, y el propio Sánchez. Bueno, es cuestión simplemente de comparar.
Sí, y algo debía intuir también Sánchez, porque la última decisión política que tomó el actual presidente del gobierno electo con respecto a Rubalcaba fue cargarse a Soraya Rodríguez, que acabó en Ciudadanos, y a Elena Valenciano, de las listas de las...
Sí, ciudadanas. No, eso está claro, esos gestos que tuvo. Yo creo que Pedro Sánchez ha heredado muchísimas cosas de Zapatero, y una de las cosas que ha heredado fue el adanismo. A mí me recuerdo una anécdota que me contó un día Jiménez de Parga, ¿no? Cuando se acercó al presidente con alguno de los planes que tenía y le dijo directamente a Jiménez de Parga, dice, tú es que perteneces a otra generación y no comprendes la política que yo quiero hacer. Y ese adanismo está también presente en Pedro Sánchez. Sánchez, que se ha desprendido, pues no solamente Soraya Rodríguez, sino Elena Valenciano, Antonio Hernando, Madina, incluso si me apuras, se lo decía antes, Óscar López también, que lo ha aparcado en un sitio...
No está mal.
Que no está mal, pero no fuera de donde se toman las decisiones políticas.
El caso de Sánchez tiene más que ver con su proyecto político de alejamiento de la cultura de los pactos de Estado.
Avanzamos, cerramos el capítulo de hablar bien de Pedro Sánchez y nos vamos con el otro tema del día, Carlos, que es esta manía de fichar en el puesto de trabajo. Nos ha llegado de todos los colores. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Rafael desde León.
Señor Herrera, buenos días. Mire, referente a la ley de control horario para los trabajadores, yo tengo que decir que a mí me parece bien, me parece correcta. Pero me parece correcta no para aquellas personas que hacen horas extraordinarias y no las cobran, que de alguna manera también está bien, sino para controlar a aquellos trabajadores que no vienen ni a trabajar, sobre todo trabajadores de la administración. Aquellos que se pasan varios días sin aparecer por la empresa, en este caso la administración, por la oficina, pero que sí cobran cada mes. Y sobre todo aquellos trabajadores que tienen alguna afinidad política o sindical.
Bueno, mito o realidad, es muy recurrente esta sí, queja, ¿no?
Sí, sí, pero si es que, insisto en una cosa, es que el rendimiento no se mide en horas sentados en un sitio, claro, sino la productividad y la consecución de determinadas tareas y determinados objetivos. Tú puedes tener un funcionario allí sentado 6 horas, pero si no te mueve un papel, no te resuelve problemas, como ocurre, por ejemplo, en una de las cosas que son las oficinas de empleo, que no sirven absolutamente para nada, pues, oye, no, que, no tiene mucho sentido, claro, que...
Uno más, Carlos.
El último, muy rápido.
Venga, muy rápido, lo dice Lola de Mérida, que se siente olvidada por todo esto.
A ver, ¿cuándo nos pone a nosotros también para fichar a las amas de casa? Nos gustaría cotizar. Bueno. Primero que no las paguen.
Sí. Totalmente de acuerdo con esta señora.
No tienen precio ellas.
Pues, quien más, quien menos, hemos tenido algo que ver con algún guardia civil a lo largo de la vida. Bien porque en nuestra familia haya estado, bien... porque algún amigo haya sido del cuerpo, ahora ya amigas, bien porque alguna vez nos han puesto una multa en la carretera, o bien por lo que sea, o porque nos han sacado de un apuro. Porque la Guardia Civil lleva 175 años sacando de apuros a mucha gente. Antonio Burgos tiene una frase que es verdad, que dice... cada vez que hay un problema, en España los problemas se arreglan cuando llega la Guardia Civil. Hay un problema, no que sé, llegan dos guardias civiles, se arregló el problema.
Todo el mundo firme.
No, pero en situaciones de catástrofe se ha demostrado que en lugares donde había cuerpos autonómicos o de otra naturaleza, y estaba la Guardia Civil, era al final la que sacaba las castañas del fuego, ¿no? Es decir, en esta ha hecho una labor extraordinaria, empezando por la Guardia Civil caminera y ahora la motorizada, ¿no?
Pero es que...
siempre ha servido, claro, de socorro a unos y a otros y de ayuda, ¿no? Aunque a veces, pues lógicamente, alguna incomodidad y alguna multa nos ha caído en el camino, ¿no?
Exactamente, pero bueno. Bueno, como decía, algo habremos hecho.
Ha puesto de los nervios,
algo
pero bueno,
habremos hecho. Es que la Guardia Civil, la presencia simboliza la presencia del Estado en tantos sitios de España donde no es, y más después de la descentralización, donde no es tan fácil encontrar el Estado. Estoy pensando pues en la España rural, en el campo, en la carretera, en el mar, en la montaña,
sí,
ojo, en Irak y en Bosnia, que han estado formando allí a servicios de seguridad de aquellos países, han estado en momentos críticos.
Hoy quisiéramos hablar con la vida de los guardias civiles y las cosas buenas que les han pasado, porque a la Guardia Civil les ha pasado muchas desgracias, como a la Policía Nacional, como al Ejército, como a muchos españoles que han sido vilmente asesinados, ¿no? Historias de guardias civiles. Hombre, Mariani nos podría contar pues, que casi es del cuerpo. O sea, ustedes nos lo cuentan en el 900 50 60 06, aquellos viejos guardias civiles.
Que daba miedo
aquellas viejas.
Con el tricornio.
Pero hay aquí dos tipos de españoles con la guardia civil.
He visto,
¿no?
El tricornio acharolado.
El tricornio acharolado y el capotón en invierno. Los he visto.
Pero hay gente. Yo creo que la mayoría de la gente de bien vemos, si me permitís incluirme en ese epígrafe, a la guardia civil, sobre todo por su resistencia al terrorismo de ETA. Por el martirio que sufrieron.
Bueno, han hecho muchas cosas.
Sí, sí, desde luego, pero que parece que eso lo llevas ahí dentro, ¿no? Y luego hay otra parte que, sin embargo, se empeña aún hoy en día en relacionarla con el franquismo, ¿no? Como cuerpo de represión. Yo creo que para la...
Pero si salvaron Barcelona golpe de Franco.
Bueno, pues eso. No me nació ya la Guardia Civil.
Fue un cuerpo al servicio de la República, hay que decirlo en su